contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor.
De incertidumbre, donde no sabemos quién sale primero, Freddy, sale Drácula, sale, ¿quién sale primero? El muñeco maldito. Realmente una incertidumbre cuyos primeros signos nos lo brinda el propio presidente electo, ¿no? Cada día se acentúa más la incertidumbre, y bueno, el panorama es ese. Por lo pronto, para lo que somos los trabajadores, desde el sector de la salud pública provincial, por ejemplo, lo comentamos ayer o anteayer creo, los trabajadores de la salud pública provincial ya se han declarado en estado de asamblea permanente. Creo que algo por el estilo ocurrió con los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y de la Administración Central. Bueno, sabemos que la Asociación de Trabajadores del Estado agrupa sindicatos dispuestos a la lucha, a la defensa de nuestros derechos. Por eso nos pusimos en comunicación con la flamante secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones, Miriam López, a quien ya estamos saludando. Miriam, muy buen día. Mariquita, Beto, gracias por atendernos y felicitaciones por el flamante cargo.
Buen día, ¿cómo están?
Hola, buen día, ¿qué tal, Miriam?
Muy bien, muy bien.
Lo escucho bajito.
A ver, ahí, ¿me escuchas mejor?
¿Mejor ahí? Ahí está mejor. Bueno, muy bien. Bueno, Miriam, realmente, ¿no? Creo que nadie puede brindar ninguna certeza, pero que todos estamos ahí en agazapados, en prevención de por dónde vienen los mandobles. ¿Cuál es? ¿Me podés describir una situación general para los trabajadores del Estado de la provincia?
Bueno, nosotros, los del Estado provincial, estamos en estado de alerta y movilización, que ya fue comunicado a los ministerios de la Nación y de la provincia, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay. De hecho, en las mesas de negociaciones que se llevaron adelante ayer con nosotros y también con los policías la semana pasada, no hubo respuesta, digamos. El gobierno provincial dice que no va a tomar ni una medida hasta que no tenga claridad con respecto al gobierno nacional, que dice una cosa, que dice otra cosa, que va y viene, y que tampoco hay claridad cuál va a ser la política económica con las provincias a partir del 10 de diciembre. Entonces ellos argumentan que no nos pueden dar un aumento que luego quizás, dice, nos tengan que descontar, porque bueno, el tema de la coparticipación y eso. Ayer fue una mesa larga,
bueno, tensa. Ahí te quiero detener porque no tenemos la noticia cierta. Ayer ATE estuvo reunida con el gobierno provincial. Danos ese detalle, Miriam.
Sí, bueno, ayer fue convocado el sector salud. El sector salud, ¿no? Ellos venían de mesa de negociaciones, donde habían hecho acuerdos que todavía faltaban cumplir, y que en cada una de las mesas de negociaciones había aumento para ese sector, que fue en un momento dado del año le ganó a la inflación, incluso con los aumentos que salían de esas mesas de negociación. El tema es que ayer solamente lo único que se logró ahí es que se cumplan, que nos den fecha para el cumplimiento de acuerdos preexistentes, digamos.
¿Con quién fue la reunión de parte del gobierno? Digo, ¿quién estaba?
Aquí estaba el ministro de Salud, Alarcón, los subsecretarios también estaban, Proenza y Sosa. Y también estaba Zafrán y el contador Santos.
Estaba el ministro de Hacienda también. Bueno.
Sí.
Claro, o sea, que se podían poner números sobre la mesa, pero no fue la situación precisamente.
No, nos pasaron todo para la mesa Hay una mesa técnica que va a ser el día 11 de diciembre,
ajá,
donde se va a hablar específicamente de números, y la otra mesa es después de eso está pensado que salga la mesa con todos, digamos. La mesa técnica donde participa el contador Los Santos y algunos de nosotros, donde se habla solamente de los números que se van a llevar a la mesa grande después,
claro,
a la mesa salarial.
Esto específicamente para el sector salud pública.
Esto específicamente para el sector salud pública, sí.
Y en las otras áreas, porque teníamos noticias de que, por ejemplo, también en desarrollo social se habían declarado en estado de alerta.
Sí, nosotros ahí estamos movilizándonos, porque ahí también, bueno, ahí tenemos el grave problema de la precarización,
claro.
Pero también ayer aprovechamos, si bien ya, la verdad, nosotros como administración central no vamos a pedir una mesa, porque es muy tedioso estar 4, 5, 6 horas sentados ahí y que después te diga no se resuelve todo para el 14, digamos.
Claro.
Ese más o menos es el lineamiento, pasó con la gente de la policía, ahora pasó con salud pública, y entonces nosotros lo que pedimos que nos garanticen es que salgan todos los expedientes de pase a planta, recategorización, que hay bastante dando vuelta, digamos, que nos garanticen eso,
ajá,
hasta la mesa de la segunda quincena.
Ajá.
Ya decidimos eso porque, y mientras tanto nosotros nos estamos organizando, ¿no?
Bien.
También hay mucha, por supuesto, los compañeros nacionales están pidiendo que se presenten recursos de amparo porque por el tema del aguinaldo, y estamos evaluando eso.
Te estaba por preguntar exactamente eso, viendo que parece peligrar el cobro del aguinaldo, especialmente para los trabajadores del Estado, y ahí hablamos a nivel nacional, ¿trataron algo con Safrán y con Alarcón?
La verdad que no, ellos garantizaron así sueldo y aguinaldo, garantizaron,
ajá,
lo que no nos dieron es posibilidad de una mejora,
claro.
Aunque en el sector de salud lo que se concretó, lo que se logró fue el aumento de las horas guardias. Ellos tienen horas guardias técnicas, profesionales, día feriado, no feriado, eso tuvo un aumento,
uh-huh,
que también fue acordado en mesas anteriores y que se va a efectivizar a partir de el salario de ahora de noviembre.
Uh-huh. Al declararse en estado de alerta, tengo entendido que esto significa advertirle, digamos, a la patronal, en este caso el ministerio, que queda abierta la posibilidad de organizar asambleas en cualquier momento. No sé específicamente qué otra alternativa ofrece lo del estado de alerta, pero
Estado de alerta y movilización. Eso significa que nosotros podemos trasladarnos, ¿no? Podemos ir a hacer una asamblea en el Balín, en el geriátrico,
uh-huh,
que los compañeros pueden trasladarse.
Bien.
Eso significa.
¿Se está llevando a cabo algo de esto? ¿Hay asambleas en hospitales, por ejemplo?
Desde la semana pasada hay hospitales, sobre todo del interior, y CAPS, que están en estado de asamblea, digamos, y hacen sus asambleas diarias. Lo mismo acá, los compañeros de desarrollo social están haciendo asamblea diaria, pero bueno, eso es lo que se definió. Otra cosa que también se logró para salud pública, el compromiso de que expedientes que tengan que ver con recategorizaciones y pase a planta, más de 600 agentes son los que también es parte de un compromiso anterior, que son dos expedientes donde hay más de 600 agentes, va a salir en el mes de diciembre, y eso es estabilidad.
Uh-huh. Miriam, a lo mejor lo que te consulto no tiene una fácil respuesta, pero ayer fuera, mientras manteníamos contacto, perdón, te comenté que había estado en el Club Posadas el día de la asunción de tus funciones y los otros compañeros de la nueva conducción. Hablaba informalmente con compañeros conocidos de ATE y me comentaban, por ejemplo, de incluso algunos hasta delegados de ATE votantes de Milei. ¿Qué percepción tenés sobre esto? Y en todo caso, cuando se realizan este tipo de asambleas, sabiendo que este perfil existe en amplios sectores de los trabajadores dependientes de la administración provincial, llámese docentes, llámese, bueno, todas las áreas, ¿me podés brindar una percepción con respecto a esto?
Bueno, por ahí yo te voy a dar una mirada un poco personal mía. Es cierto, también eso dijo el gobierno provincial ayer, nos dijeron eso, muchos de los afiliados de ustedes votaron esto. Primero decirte que a mí me sorprendió mal, digamos, ¿viste? Yo tenía una pequeña esperanza de que el resultado sea otro, aunque sea por mínima diferencia.
Sí, yo también.
¿No? Yo también, digamos, no, era, nosotros estábamos contra un paredón, no teníamos muchas opciones, pero del otro lado estaba una persona que claramente te estaba diciendo que iba a recortar, sí, que iba a suprimir ministerios, sí, y cualquiera puede entender que eso atenta contra los derechos de un trabajador, ¿no? Creo que hay que no es tan difícil de entender. Bueno, creo que la gente votó lo otro y votó masivamente, porque acá en la provincia de Misiones creo que ganó por más del 70%, digamos.
Sí, que...
Ahora, yo no lo voté, bueno, yo sé que compañeros míos cercanos no lo votaron, pero evidentemente gran parte de la ciudadanía, entre los que están nuestros compañeros, sí, lo votaron.
Sí, sí,
por y eso. Y de hecho conocemos algunos, ¿no?
Por eso.
Entonces, bueno, nosotros lo que decimos es, y se lo dije yo a las autoridades en una oportunidad, acá también no hay un mea culpa. Antes de las pasos, o sea, después de las pasos, nosotros dijimos, pero nadie va a hacer un acto de conciencia y va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está mal acá? Tanto del gobierno nacional como el provincial.
Sí.
No se revieron algunas cosas. Entonces digo, yo no, tampoco me voy a salir a pelear con mi compañero, que bueno, ahora tengo que salir a pelear por ese compañero, tenemos que poner el
justamente,
cuerpo.
Justamente.
Pero esa es la realidad, ¿viste? La gente estaba,
bueno,
yo
pero,
hablo con la gente y la gente estaba como desesperanzada también, ¿viste?
Pero acá te hago una crítica, Miriam, o en todo caso para el conjunto, así como desde el gobierno provincial o nacional, después de la advertencia tan fuerte que fueron las PASO, decís no hubo reacción. La propia conducción sindical me parece que tenía una responsabilidad en mostrarle claramente a la militancia y al conjunto de los trabajadores en cada área la amenaza que significaba esto. ¿Se hizo eso por parte de la
conducción? Sí, se hizo. A nosotros nos convocaron a una reunión nacional donde claramente nosotros decimos, bueno, nosotros sí somos autónomos, viste, que decimos que somos autónomos de los gobiernos, de los patrones, esa es un poco la consigna de ATE, pero en este caso autonomía no significa indiferencia.
No, claro.
Ese era el mensaje que se bajó. Y con ese mensaje bajamos a los compañeros acá, ¿no? Nosotros le decíamos, bueno, hay dos opciones, esta opción te ofrece esto y la otra, lo otro te está diciendo que va a ser esto o lo otro, pero viste,
bueno, acá
nosotros solamente podemos dar una opinión.
Sí, lógico.
Lo que también creo que ahí ya no había tiempo, por otra parte, digo, pensar que después de las PASO se podía revertir lo que está instalado mediáticamente, con la hegemonía mediática que está instalada. Yo recién lo debatíamos con Beto acá fuertemente, digo, yo creo que acá si no se si desde los sectores populares no se toma nota de lo que significó la batalla cultural que la perdimos nosotros a esta altura, si no se toma nota de por dónde pasa la cosa, que no tiene que ver solamente con la urgencia del bolsillo de la inflación, esto está mucho más allá, digo, va mucho más allá, porque el sector que votó a Milei es un sector que perdió de vista el análisis de su realidad cotidiana y vio solamente lo que le dijeron que pasaba, aunque no pudo, ni siquiera le importó analizar, no supo analizar que su contexto cotidiano no es el que le dijeron que vivía, porque la verdad es que la cosa está difícil, pero yo también vivo en este país y yo también sufro cuando voy al supermercado y yo también me quejo de lo que pasa y también sé que no está bien, pero también tengo conciencia de que lo que se pueda venir en para justificar sacar del escenario político a los sectores que mal han cuidado, porque también yo no me olvido que acá hay un 5% de desocupación, que 1,000,000 y pico de trabajo formal se creó en los últimos en los últimos 2 años, y la verdad es que aunque los salarios son pésimos, aunque la situación económica es terrible, hubo un cuidado del ciudadano a través del ANSES, a través de PAMI con los jubilados, ahora acá en la provincia se acaba de anunciar que los ahora 12, 21 más, no sé cómo se llama, terminan porque la realidad nacional está amenazando que no se va a poder enfrentar esto. Entonces yo después de las PASO salir a querer el trabajo fenomenal que hizo Catopodi, ministro de Obras Públicas, la verdad es que es admirable, pero acá son años de haberle instalado en la cabeza a un sector de la sociedad que está viviendo mal, aunque seguramente acaba de terminar la casa procrear, ¿no? Así que, el debate
sí,
va
mucho... Sí, nosotros sabemos del gran trabajo que se hizo desde el ANSES, sobre todo, hubo mucha ayuda, pero a mí, bueno, yo tengo otra mirada, no uh-huh. sé, viste, yo creo que llegó todo eso tarde, que hubo como una reacción tarde también.
Sí, es cierto.
Sí, también, sí. Concuerdo con que los medios de prensa, hay como dos bandos, de los dos bandos también mienten a la gente, viste, yo a veces me ocupo en un barrio popular,
perdón Miriam, hola. Perdón porque me parece a mí que hay que ser cuidadoso en esto. Hablamos de dos bandos, ¿qué quiere decir dos bandos? La verdad es que por lo pronto, por lo menos, no me parece acertado el término bandos para definir.
Bueno, dos sectores, yo digo, hay dos sectores, no claramente, pero yo te cuento la mía, Yo vivo en un barrio popular y acá mi vecino, no tiene laburo, le votó a Milei. Y entonces cuando yo le digo, ¿cómo le votás a un tipo que te está diciendo que te va a cercenar todos los derechos, la salud pública, la educación, que son los servicios a los que accedemos, ella que no tiene trabajo, y accedo yo que también tengo un trabajo, y dice que la gente está que responde que ya va a optar por eso, aunque no sepa si después se tira al precipicio porque ya no da más, ¿entendés? Entonces yo digo, ¿qué hicimos mal nosotros? A mí se me hace que todos nosotros tenemos cierta responsabilidad con eso.
Sí.
¿Entendés? Es lo que estoy diciendo. Pero una responsabilidad que no se limita a tratar de aclarar el panorama después de las PASO, es una responsabilidad gremial, política, social, que se remonta a mucho tiempo atrás para advertir. En su momento Cristina Kirchner intentó dar esa batalla cuando sanciona la ley de servicio de comunicación audiovisual en la búsqueda de democratizar los medios de comunicación y que se termine con la concentración mediática. Bueno, tuvimos una justicia que le jugó en contra, los medios siguieron operando de manera feroz y finalmente se le votó a Macri en función de lo que los medios planteaban que iba a ser, y una gran mentira que era un Macri que decía que iba a ser lo que nunca hizo y que hizo todo lo contrario. Entonces, yo creo que la cosa se remonta mucho más atrás. Si después la gente votó a un gobierno nacional y popular en el 2019, fue por el desastre que hizo Macri, no porque haya habido una conciencia de lo que significa un proyecto de país con todos sus errores, sus falencias, sus carencias, de un gobierno neoliberal que lo que menos tiene, sobre todo y fundamentalmente, es sensibilidad social. Entonces digo,
así es, nosotros, digo, nos toca a nosotros seguramente, por la responsabilidad que tenemos, tener que salir a poner el cuerpo, porque eso no, yo digo, estoy un poco asustada, creo que esto no va a terminar bien.
No, no.
Nosotros estamos preparados para salir a la calle, digamos, y entonces va a haber como un enfrentamiento, o no sé en qué puede terminar todo esto.
Sí, la verdad que está
imagínate complicado. Que hay como, ayer nos llamaban compañeros del Estado Nacional, de la Radio Nacional, uh-huh. de Iguazú, por ejemplo, y nos dicen, bueno, queremos que se presente un recurso de amparo. Hay un temor generalizado, sí, digamos, sí, pero sí, claro. Es como un shock que pasó. Uh-huh. Ahora, y otra cosa que yo digo que también me impresionó, si bien nosotros sabíamos quiénes eran los que le rodeaban a Milei, pero aparece en escena Macri, que creo que va a terminar gobernando Macri, que era una de las apagos también que estaba por ahí, que bien apoyaba la fórmula, pero ahora aparece como el gran triunfador de todo esto.
Así
que produce horrores, ¿entendés? Uh-huh. Es una estafa, además.
Es porque viene recargado, digamos, además, aprovechando la masividad del voto a Milei, viene recargado en completar lo que había comenzado en su gobierno,
sí,
con mucha más ferocidad, ¿no?
Y con la sed de venganza propia de un capomafia como es. Así que,
sí, yo creo que ayer ya estuve haciendo declaraciones, según escuché por ahí, de venganza, sí, digamos, sí, que están pidiendo listas, que aquello, bueno, eso también llega a Misiones a través de algunos personajes muy ligados a él, dice, personajes que por otra parte nunca tuvieron ni un rol social cercano a la gente de Misiones, pero que bueno.
Bueno, vamos a estar, hay que tratar de estar cerca lo más que se pueda,
unidos,
movilizados seguramente, y cuidándose, porque además vienen con mucha ferocidad que pone en serio riesgo la vida de quienes se planten frente a esto, ¿no?
Así es.
Muchas gracias, Miriam.
Gracias a usted.
Hablamos de vuelta en cualquier momento.
Gracias, compañero.
Miriam López es la flamante secretaria general de Asociación Trabajadores del Estado Misiones.
Contra el poder que no descansa y se detiene a beber, junto a las fuentes del sabor y el deseo.
Son las 8:12.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Comienza espacio publicitario. Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice mandate cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio.